Saludamos a esta hora al señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Jonathan Malagón. Señor ministro Malagón, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para usted, para el doctor Quijano, para Santiago, William, para Ushi, para toda la familia de la FM. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos.
Gracias, señor ministro. Estamos recogiendo algunos números que se han conocido en las últimas horas y son lo relacionado
tal del Ministerio de Salud. Este de decreto tiene 20 páginas.
El que más se come
artículos en venta en el país. 30 artículos en y
es una cifra.
¿Cómo va a ser?
Lectura puede
personal de vacunación.
Este es un
2 fases y 5
este es un
que están especificadas y que se han cumplido. Y los artículos
de
y 22 con 5 novedades muy interesantes.
El desafío.
Están llamando ahora a la discusión. La primera, la posibilidad de importación de las vacunas por parte de entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales. Podrán adquirirlas entonces cumpliendo algunos requisitos, como contarle esto, por supuesto, al Ministerio de Salud y Protección Social cuando corresponda, y las fechas en las que va a recibir las dosis contratadas. Con un parágrafo, este artículo específicamente, la entidad territorial que importe vacunas contra el COVID-19 asumirá las responsabilidades a que haya lugar derivadas de esa importación y de esa distribución de las vacunas, dice el borrador. Y segundo, el artículo 22, que consigna la importación y comercialización de las vacunas por parte de personas de derecho privado. Podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano una vez agotada, dice el borrador, la primera fase del plan nacional establecida en el decreto y con algunas restricciones también, Yolanda. En síntesis, por supuesto, lo que consigna este borrador.
Ese es un tema importante, Juan Manuel, porque hay que decir, en esta primera fase está centrada la importación en el Estado, en el Gobierno Nacional, es lo que entendemos. ¿Esa primera fase dura cuánto? Es un poco para entender a partir de cuándo podrían eventualmente alcaldías, gobernaciones o entidades privadas entrar a importar directamente vacunas. ¿Se sabe cuánto dura esa primera fase?
Sí, mire, Yolanda, que concretamente en el capítulo tercero de este borrador se habla de la primera fase, que está integrada por 3 etapas para reducir la mortalidad del COVID. Entonces, en esta primera etapa se va a vacunar de forma progresiva al 100% de las personas de 80 años de edad y más, al 100% de los trabajadores de la salud, al personal encargado de realizar las acciones de salud pública, al 100% de personal administrativo también de la salud. Y al término de esa primera etapa, una vez que se cumpla esto, puede eventualmente el privado entrar a hacer la compra. Lo que no está establecido, no lo señala el borrador.
El Gobierno Nacional lanzó que el presidente Duque le presentó a los colombianos a finales del mes de mayo, incluye lo que ya traíamos de antes, Mi Casa Ya, que ha funcionado muy bien, lo profundizamos, 100.000 subsidios para la VIP, lanzamos 100.000 subsidios para la no VIP, pero con 2 novedades. La primera, activamos un subsidio concurrente, le dimos mucha más velocidad a un subsidio concurrente que permite sumar el aporte de la caja de compensación al aporte del gobierno, entregándole a las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos 50 salarios de cuota inicial. Esos son 45 millones de pesos de entrada que ayudan, casi que solucionan el cierre financiero de viviendas que cuesten menos de 120 millones de pesos. Pero lo segundo, que yo creo que fue determinante para estos resultados, todas las familias colombianas tienen ahora un fiador. A la hora de acercarse a un banco o una entidad financiera y solicitar un crédito, tienen la posibilidad de que ese crédito esté respaldado por un fiador. Y ese fiador ya no tiene que ser el primo, ya no tiene que ser el tío, ya no tiene que ser el vecino ni el mejor amigo. El fiador es el gobierno nacional. Y para aquellas personas que menos ingresos tienen por debajo de los salarios mínimos, ese fiador por defecto es el Fondo Nacional de Garantías y esos recursos los cubre el gobierno. Eso nos ha permitido dinamizar el crédito de una manera que antes era francamente impensable. Con estas nuevas cifras, que es lo que nosotros vemos, que este país que tiene niveles de déficit cuantitativo de un dígito va a terminar cerrando su déficit de vivienda, ya no de aquí al 2030. Si mantenemos este ritmo, Colombia podría cerrar su déficit de vivienda hacia el 2026. Y esas son las implicaciones de una política de vivienda que no solamente es buena para el sector, no solamente es buena para el empleo, no solamente es buena para 34 subsectores industriales que dependen también del éxito de la construcción, sino también para ese gran objetivo de la política social, que es que los colombianos tengan una solución de vivienda.
Ministro, ¿cómo están trabajando desde el Ministerio de Vivienda con los bancos? Es decir, uno ve que la inflación fue histórica, mucho menos del 2%, pero las tasas de interés, como quien dice, bajan por escalera mientras la inflación bajó por ascensor. Y entonces uno se da cuenta que un crédito hipotecario está alrededor del 8%, casi 6 puntos por encima de la inflación. ¿Cómo hacer que verdaderamente los bancos transmitan ese dinero barato que le pone el Banco de la República y esas condiciones que ustedes le han dado al marco de la construcción?
Doctor Quijano, yo diría tres cosas. La primera es que las tasas de interés, aunque siempre pueden ser más bajas y más competitivas, hoy son las más bajas que hayamos tenido en la última década. Entonces, es un buen momento para comprar vivienda, porque aunque puede parecer que la tasa para el crédito hipotecario sigue siendo alta, es más baja que en cualquier otro momento de los últimos años. Ese es un primer elemento. El segundo, uno suele tomar como referencia la tasa de interés del Banco de la República, la intervención de política monetaria para todos los intereses del país, y en este sector, en el sector hipotecario, esa no es propiamente la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque digamos que el fondeo más barato y esos instrumentos de política monetaria son el referente para el crédito comercial, son el referente para el crédito de consumo, pero no necesariamente para esta, que es una operación de largo plazo. La tasa de referencia para operaciones de crédito, que ya no están a 10 años ni a 15, sino mayoritariamente a 20 y a 25 años, es justamente la de instrumentos que permitan tener un emparejamiento de plazos, y eso me lo da los bonos del Tesoro, digamos, los bonos del gobierno. Y cuando uno mira el referente de esos bonos de mediano y de largo plazo, estamos hablando de tasas que están por encima del 500, del 600, entonces desde puntos básicos de 5 o 6 puntos. Entonces el referente para ver si la tasa de crédito hipotecario es alta o bajita no es la tasa del Banco de la República, sino que más bien son los instrumentos de fondeo de largo plazo que tienen en este caso intereses más altos. Pero hay un tercer elemento que a mí me parece importante, y es que nosotros desarrollamos durante el año pasado, de la mano de FEDESarrollo, dirigido por David Salamanca, ahí estuvo Mar Hofstetter, María Mercedes Cuellar, Hernando José Gómez, una misión de crédito hipotecario que dio recomendaciones al Banco de la República, a la URF, al Ministerio de Vivienda, sobre qué tipo de decisiones podemos tomar en lo normativo junto con el Ministerio de Hacienda este año para hacer más profundo y más sencillo el crédito hipotecario. Ahí salieron muchas cosas muy interesantes que las estaremos estudiando en el curso de este año. Le voy a dar un ejemplo a modo de primicia. La modificación de lo que los técnicos llaman el loan to income, que es el nivel máximo que se puede pagar del ingreso en un crédito hipotecario. Uno puede pagar por el arriendo hasta el 40%, 45% de su sueldo, de su ingreso, pero hay una restricción a que la gente pague solamente el 30% en un crédito hipotecario, lo cual está llevando hoy en día a que muchas personas pidan un crédito hipotecario y lo complementen con un crédito de consumo, encareciendo el fondeo. Poder modificar ese parámetro y liberalizarlo da la oportunidad de que la gente pueda pedir créditos un tanto más grandes a una tasa más barata. Y como es, estamos evaluando otros elementos que nos permitan que esa cartera, que hoy está cercana al 7 o 8 puntos del PIB, pueda llegar a dos dígitos, como lo hemos visto en otros países de América Latina.
Señor ministro Jonathan Malagón, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en la FM y felicitaciones. Ojalá sean miles y miles los colombianos que puedan acceder a su vivienda. Un abrazo y muchas gracias.
A usted, Luis Carlos. Muchas gracias y buen día.
Gracias, ministro.
En febrero, entre el primero, que es un lunes, y el 5, que es un viernes, se estuviera aplicando la primera vacuna en Colombia. Esa es la aspiración, digamos, que tiene el gobierno nacional y las fechas con las que están trabajando, pero que, insistimos, no se atreven a decir oficialmente porque hay unos factores ahí que no dependen estrictamente del gobierno nacional. Pero están aspirando a que antes del 30 de enero llegue el lote y a que en la primera semana de febrero se aplique la primera vacuna, por lo menos.
Ahora, no sé si ese no precisar la fecha, José Manuel, y pregunto por qué, honestamente no lo sé, tiene que ver con que los contratos no se han firmado. A mí me quedó sonando mucho lo que dijo el presidente Duque. Tenemos acuerdos, vamos a firmar en los próximos días. Y si, como nos dice el profe Restrepo, que es así, porque es lo que se reporta por todas partes, las vacunas no es que estén a disposición de que venga usted y compre cuando quiera, sino que se están produciendo en la medida en que se van vendiendo. Yo no sé si no tenemos firmados los contratos, si vamos a tener garantizadas las vacunas. Yo no lo sé. No sé si José Manuel tiene información sobre eso. Porque yo le entendí al presidente, en los próximos días estaremos firmando. Si no hemos firmado, ¿nos garantizarán las vacunas acordadas?
Eso puede ser parte, digamos, el tema de las solemnidades de la firma de los contratos, parte de las trabas que se presentan. Absolutamente suscrito y ya en firme el contrato con el mecanismo.